Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Puesta a Punto, tu podcast de motor, competición, movilidad, náutica y mucho más en la antena COPE. Estamos cerrando el mes de octubre y la llegada de noviembre nos trae una de las citas más importantes de la temporada en la provincia de Alicante. El Rally de la Nucía. Están empezando a llegar ya los equipos, los pilotos. Puede ser campeón de España de rallies el sábado a eso de las 8 de la tarde, Cohete Suárez. Así que vamos a hablar mucho del Rally de la Nucía durante toda la semana. Santos Patón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanfran. Muy bien, muy contento. ¿Has dormido este fin de semana una hora más?
Sí, me vino bien.
¿Te viene bien? Sí. Muy bien, me alegra. A mí este horario de invierno no te creas que me va mucho. En una semana en la que estábamos deseando, la teníamos marcada en el calendario, que llegara este 2, 3 y 4 de noviembre por ese rally, esa 29 edición del Rally de la Nucía Mediterráneo. Y sí, vamos a estar esta semana muy volcados en él. Vamos a tener hoy, como bien sabes, al piloto alicantino JJ Pérez, que estuvimos este jueves en la presentación de su nuevo Renault Clio. Y bueno, vamos a tener también a la mayor autoridad, ¿no?, de la Nucía,
sí, Bernabé Cano, ¿eh? Vamos a saludar al alcalde, que nos va a contar algunas pinceladas también, porque el rally, es verdad que lo focalizamos mucho en el sábado, que es la competición, que son los tramos, pero van a entrenar el miércoles. Va a haber un tramo acotado cerca de Busot, donde vosotros, los espectadores, vais a poder ver esa sesión de entrenamientos libres, porque ahí también pisan en esos test, el acelerador ahí, ¿eh? O sea que
así es.
Bueno, hay muchas cosas que hablar con Bernabé Cano. Y más protagonistas, que van a pasar por este capítulo
18.
¡Wow!
Ya estamos
¿cómo
en el
va
18?
Creciendo
Nos
esto. Somos
mayores de edad, como
me
digo
encanta,
yo.
Me encanta.
Pues sí, Juanfran, vamos a tener de Marcos Automoción, de la concesión de Mazda, a su jefe de ventas, a Francisco Aracil, que nos va a contar muchas cosas de la gama de Mazda.
No os mováis, aquí empieza Puesta a Punto en COPE. Bienvenidos. Bueno, tenemos muchas cosas. Hablabas de Mazda. Vamos a conocer más detalles de la marca, concretamente aquí en Alicante, del grupo Marcos Automoción.
Así es.
¿Qué vamos a encontrar?
Pues vamos a destacar, es una gama que nos gusta mucho. Tienen ese legendario MX-5, que ya lleva 30 años produciéndose, que es ese deportivo descapotable mítico de Mazda, que los aficionados de este modelo lo llaman el Miata, de forma cariñosa. La primera serie se levantaban los faros, eso que parece que abre los ojos el coche, pues este. También vamos a hablar, muy importante, sobre su SUV, el CX-30, que es el modelo que probablemente más famoso de esta gama del fabricante japonés. Y además vamos a ver esa gama de su sedán, como es el Mazda 6. Vamos a tener también ese hatchback, ese Mazda 3, que a mí me gusta mucho, con esa tecnología de Mazda y con esos motores de esta marca nipona, que es totalmente distinto a lo que viene siendo el resto de fabricantes. Siguen creando motores atmosféricos. Y a mí me gusta mucho esta marca, Juanfran.
Pues luego, más detalles sobre todos los modelos, muchos modelos, de Mazda aquí en Alicante. Bueno, Cohete Suárez ha venido con champán. Se ha traído el champán en la maleta por si hay que descorcharlo el sábado por la tarde.
Yo creo que sí. Yo te digo que hace un rato se está...
No le hace falta ganar, ¿no? El Rally de la Nucía para ser campeón.
Realmente, con puntuar, lo tiene casi hecho. Esta mañana se está cortando el pelo. Sí.
Hay que venir guapo.
Hay que venir guapo y debiarlo de cortar el pelo porque yo creo que es porque, claro, va a salir en las fotos, hay que celebrarlo. Y desde luego es un marco y un lugar impresionante hacerlo aquí en nuestra provincia, en La Nucía, ¿no? Como tú bien comentabas, no solamente es en La Nucía, sino que va a pasar este rally por más de 30 municipios entre la Marina Baixa, la Marina Alta, por lo cual lo vamos a disfrutar. Y ¿sabes qué? Esa ceremonia de salida que se celebra el jueves a mí me parece muy, muy, muy espectacular y es una manera de vivir, tanto mayores como pequeños, este rally que tenemos que disfrutar y que tenemos que mimar en nuestra provincia, Juanfran.
Enseguida los primeros protagonistas de Puesta a Punto. Enseguida arrancamos. Vamos al rally de La Nucía.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Y tenemos aquí en los estudios a un piloto muy muy importante de aquí, de Alicante, de la mayor terreta del MON, que es JJ Pérez. Muy buenas.
Muy buenas.
Qué placer tenerte aquí.
El placer es mío, como siempre.
La verdad es que en esta semana de tantos nervios, por lo menos para mí y para los aficionados, es una suerte el poderte tener hoy aquí, porque tu semana imagino que va a ser frenética.
Sí, la verdad es que ya llevamos bastantes semanas que son bastante frenéticas, pero se nota que se está acercando la competición y ya es que cronometramos las horas del día porque no dan.
Claro. Imagino que la preparación del coche, la preparación de todo, de la ropa, cómo os vais a desplazar todo el equipo allí. Cuéntanos un poco, porque realmente nosotros sabemos que es 2, 3 y 4, pero imagino que tú como piloto y tu equipo vais a ir antes a La Nucía, ¿no?
Sí, bueno, el equipo ya lleva trabajando varias semanas en el vehículo. Nosotros, tanto piloto como copiloto, el piloto empieza más a trabajar lo que es ya la competición a partir de esta semana, pero el copiloto lleva varias semanas trabajando también en tema de preparar reconocimientos del rally, preparar todo el planning y ese digamos la logística de la competición dentro del coche. Y ya lo que es la competición como tal, los pilotos la empezamos mañana con el día de test, que sirve para preparar que el vehículo esté a punto para la competición. El miércoles continuamos con la primera jornada de reconocimientos a los tramos cronometrados y el jueves también continúa hasta mediodía. Después del mediodía empezaríamos con el shakedown de la prueba, que es para seguir adaptando el coche al terreno, y a partir de ahí ya todo en cadena, ceremonia de salida, que si no me equivoco la han cambiado muchísimas veces, es en La Nucía.
Exacto.
Definitivamente
sí.
Creo que al final,
va a ser es allí,
en
como
la
estaba
Nucía.
El Palacio de la Diputación en obras, han decidido que mejor va a ser allí en La Nucía.
Pues sabes más información que yo porque sé que lo han cambiado tantas veces.
Sí, estaba la cosita así.
Sí, sí, sí.
Porque al final el Palacio de Diputación es un sitio, la verdad es que impresionante, con una buena explanada para que tengáis ahí los coches. Y luego, claro, la costumbre al final, todo el público se acerca allí, no solamente de Alicante capital, sino de todas las poblaciones de alrededor y de otras provincias que se acercan. Entonces, pero finalmente con esas obras era muy complicado, iba a deslucir y finalmente, pues bueno, en La Nucía, que es un sitio espectacular y muy bonito. Estabas comentando la faena que tenéis en el equipo, pero destacabas tu copiloto. Aquí tenemos sorpresa.
Sí, hay una sorpresa última hora que creo que muy poquita gente sabe.
O sea que vamos a dar ese titular, si nos lo puedes decir.
Bueno, pues aunque se prepare todo con mucha antelación, se tenga todo previsto, siempre hay imprevistos.
Claro, normal.
Y mi copiloto habitual de este año, que es Estefanía García, asturiana, ha tenido unos problemas de salud y no va a poder estar en el rally.
Vaya, es una auténtica pena y le deseamos una pronta recuperación porque desde luego la vemos siempre contigo, sobre todo en este último rally de Asturias, de Princesa de Asturias. Y bueno, pero tenemos a un copiloto canario, ¿no? Que hablábamos fuera de micro, que también llevan en la sangre el amor por los rallies, ¿no? Gabriel Espino, me comentabas, o sea que mucha suerte. Imagino que es la primera vez que corréis juntos.
Sí, yo, bueno, lo conozco lo vi en el Princesa de Asturias y Y cuando me comentó esto Estefanía, bueno, pues me reuní con mi equipo, empezamos a mirar qué hacer, porque es un problemón.
Sí, sí, ah, no, claro. Sí,
fue el viernes, a 3 días prácticamente de, llega esta tarde, a 3 días de que tenga que venir. Miramos opciones, barajamos qué copilotos estaban ahora mismo en el mercado, porque el rally atrae muchos participantes y
claro.
Hace que el mercado de copilotos pues esté ya todo cogido.
Claro, no es tan fácil, ¿no?
Exactamente.
Es como ir y vamos a ver los currículums,
claro.
Sino que tienes que encontrar a alguien que te acople y que esté disponible.
Exactamente, que dé, por así decirlo, la talla.
Uh-huh.
Y bueno, miramos más o menos el palmarés de este chico,
sí.
Una persona del equipo lo conocía, le dije, pues mira, contacta con él, a ver, tantéalo,
sí,
y bueno, finalmente pues creo que cerramos el trato ayer por la mañana.
Ostras, pues sí que ha venido justo, claro,
sí,
fue el viernes lo de Estefanía, o sea que este fin de semana...
Sí, además él estaba corriendo un rally, por eso tampoco lo pudimos ver él este fin de semana. Dije, uh-huh. Bueno, termina el rally, lo hablamos, y nada, ayer por la mañana creo que se sacó el billete o al mediodía.
¿Y has podido pegar ojo con ese problema de última hora? Porque uy, soy yo y estaría que... comiéndome las uñas totalmente.
Pues sinceramente llevo como 3 semanas que no estoy durmiendo nada bien, porque también hay que recordar que tuvimos un accidente en el anterior rally.
Vuelco.
Hubo que cambiar, bueno, ha habido que cambiar todo el coche completo prácticamente. Las piezas han llegado a última hora. Así que yo creo que ya estoy ahora mismo en un mood que...
Sí, que pase lo que pase, tú sigues adelante.
Exactamente, yo intento estar concentrado. Todos los días pienso en cómo poder mejorar, en cómo poder llegar a la competición lo más preparado y tranquilo, y no voy a salir de ahí. Los problemas, yo creo que al final todo tiene solución.
Por supuesto,
y
que
si
sí.
Se piensa en una solución más que en el problema, se termina antes.
Pues sí, además que sí, te digo una cosa, muchas veces cuando ocurren así las cosas que se complican, luego va todo de maravilla y ya verás como en este rally de Anuncia te va a ir fantástico. Y además tú eres muy valiente, porque lo vimos, te estamos viendo durante estos años, pero desde luego en el rally de Asturias, en el Princesa de Asturias, fue impresionante la valentía que echaste, tanto tú como tu equipo, de continuar tras ese vuelco. O sea que enhorabuena y mi total admiración, JJ.
Muchas gracias.
Luego además hemos tenido un acto que a mí me impresionó, y te lo dije allí el jueves y te lo he dicho hoy cuando te he vuelto a ver. En la concesión del grupo Jape Massa en San Vicente del Raspeig tuvimos tu presentación con ese Clio que lo habéis redecorado, que es totalmente nuevo. Cuéntanos lo que supone para ti a solamente una semana el ver que toda la afición, porque allí estaba muy, vamos, se llenó,
sí,
completó el aforo para verte a ti, para ver tu coche, y eso tiene que ser un chute de energía y de adrenalina total.
Sí, claro que lo es, y lo fue, y bueno, y yo ese recuerdo lo sigo teniendo del jueves. Al final, corres todo el año fuera de casa, y sí, tienes el apoyo, pero no es lo mismo. Pero al final te vas a Asturias, te vas a Galicia, te vas a Córdoba, tienes el apoyo de la gente de allí, también el apoyo por las redes sociales, pero yo creo que correr en casa es diferente siempre. Y todos los pilotos... nos gusta correr y que nos vean los nuestros.
Claro.
Entonces, esa presentación la preparamos también con muy poquito tiempo, porque yo hablé con el grupo Jape Massa de hacer una presentación de ese estilo. Ellos les gustó mucho la idea, bueno, tiró todo para adelante. Ya sabes que estas cosas a veces cuestan un poco.
Sí, Arminda Pérez, Leopoldo Maldonado, que enseguida se prestan y son unos profesionales
como
la copa de un vino. Bueno,
y bueno,
José Andrés también, Domínguez, que también está ahí. Que no me lo quiero olvidar a nadie, por favor.
Y yo creo que no hay que decir nada para saber que son unos genios de esto.
Sí.
Y lo que hicieron fue espectacular.
Mm.
Así que yo tengo un recuerdo muy bonito de ese día. Y eso lo voy a recordar en el rally y eso me va a dar fuerzas.
Sí, porque allí estuvimos todos pendientes, pero en la ceremonia de salida el jueves vamos a estar todos muy pendientes. Sabes que aquí en Puesta a Punto siempre estamos de todos los pilotos. Aquí tocamos mucha competición, pero los que sois de Alicante os mimamos mucho. Y estos 3 días en la Nucía vamos a estar todos muy pendientes sobre tu actuación. Y luego me gustaría que me comentaras un poquito sobre este Clio, sobre este Renault Clio.
Pues este Clio es de categoría Rally 5, tiene una potencia de 185 caballos y va acoplado a una caja secuencial de 5 velocidades.
Uh-huh.
Es un coche muy sencillo, pero Renault ha sabido muy bien hacer un coche muy equilibrado. Tiene la potencia necesaria para moverlo muy bien, una caja de cambios que desarrolla el motor muy bien también, y luego una suspensión que con el chasis es una maravilla.
Sí, ¿verdad? En cuanto a agarre y luego esas marchas cortas que imagino que te hace una salida de
potencia. Es un coche muy compacto que con esos 185 caballos pues se mueve muy bien, y para la categoría que es, yo diría que es de los mejores vehículos de esa categoría.
Sí, desde luego que sí, además se ha quedado precioso con todo, pues como lo habéis diseñado, como lo habéis hecho. Y aquí me gustaría hacer, siempre lo intentamos destacar, esto es un deporte caro, es un deporte que tienes que invertir no solamente tu tiempo, tu talento, sino que hay que invertir muchos euros. Y me gustaría que hiciéramos un llamamiento a esos patrocinadores, a esas empresas importantes, tanto de Alicante como de fuera, porque al final nos escuchan en muchos puntos de nuestra geografía, para que te apoyen, para que estén contigo, porque al final el talento, desde luego, lo tienes de sobra, pero es muy importante que contacten con vosotros y que apuesten por patrocinar, en este caso, tu coche.
El apoyo es fundamental en este deporte, es obvio.
Sí.
Y bueno, nosotros para el próximo año queremos hacer un proyecto un poquito más grande, y la verdad es que agradeceríamos bastante si recibimos apoyo. Y siempre es un honor llevar apoyos de, no empresas locales, sino apoyos de empresas con identidad alicantina. Claro. Por todo el territorio nacional, o quién sabe si internacional, todavía no desvelaremos nada.
muy bien, pues vamos por ahí. Pues JJ Pérez, te pido por favor 15 segunditos para esa afición de aquí de Alicante que está deseando que llegue este jueves, pues que aproveches, porque esos días son de locura. Yo sé que vas a saludar en la ceremonia, que luego vas a intentar todos los que están alrededor pues dedicarle unos segundos, pero ahora te van a escuchar todos, por lo cual envíales por favor un mensaje a esa afición.
Pues mi mensaje es que vayan al rally, que disfruten de la noche, que quedan ya muy poquitos rallies que tienen etapas nocturnas, y sobre todo eso lo pido por el bien de todos, que nos situemos bien en zonas altas, en zonas aptas para público, y disfrutemos de un rally seguro, que termine el rally, que lo hayamos pasado bien tanto los deportistas como los aficionados, y que no tengamos que lamentarnos de nada. Y eso solo se consigue haciendo las cosas bien, porque al final los que vamos pilotando somos humanos, y vamos en máquinas que la han hecho humanos, que pueden fallar.
Claro. Uh-huh.
Entonces yo siempre pido eso, que se coloquen en zonas seguras, porque los pilotos encima notamos si cruza gente por la carretera, si están mal situados.
Y es malo para el espectáculo
es
que
malo.
Ocurra eso, claro que sí.
Entonces, que disfruten del rally, pero de una forma segura. Y que lo disfruten muchísimo, porque la oportunidad que tiene la provincia de Alicante de albergar un rally de estas características, hay muy poquitas comunidades en España,
sí,
5,
así es.
Que puedan albergarlo.
Pues JJ Pérez, de nuevo agradecerte que hayas estado aquí en los estudios centrales de COPE Alicante. El mayor de los éxitos, una pronta recuperación para Estefanía, para que se recupere pronto y vuelva a estar contigo en el coche. Y ya verás cómo este fin de semana, la semana que viene, te volvemos a dar un telefonazo para decirte qué bien ha ido. Y desde luego lo que sí que te pido es que de vez en cuando esta temporada te podamos volver a tener aquí en Puesta a Punto, y sobre todo esos patrocinadores que te tengan muy en cuenta y que apoyen este deporte tan bonito, que muchas veces solamente en algunos medios lo sacan cuando pasan cosas, y aquí pasan cosas, pero cosas muy bonitas, y tenéis mucho talento y mucha valentía, y hay que apoyaros.
Pues nada, yo estoy encantada de venir aquí siempre, más aparte soy de Alicante, me pilla cerca. Y yo solo espero que la semana que viene te pueda traer una buena noticia, la verdad.
Seguro que sí. Seguiremos muy atentos de toda tu actualidad, y ya sabes que aquí en Puesta a Punto, COPE Alicante es tu casa. Gracias. Bueno,
muchas gracias a ti.
No dejamos santos el Rally de la Nucía, ¿eh? Vamos del asfalto, del piloto...
De JJ Pérez
a los despachos, ¿no? A ver cómo se ha gestado y todas las claves de esta edición del rally de la Nucía, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, jueves, viernes y sábado en la provincia de Alicante. Bernabé Cano es el alcalde de la Nucía. Hola, Berna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de poder hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, es una de las semanas más importantes de la temporada, deportivamente hablando, de la Nucía, ¿no? Esta.
Sí, así es. Una, pues ya es un clásico, ¿no? De poder disfrutar del campeonato de España de rally. Y es tenemos ya muchos años de realizar el rally, poco a poco se ha ido consolidando. Y la verdad, pues que podemos decir que hoy en día ya, pues dentro del calendario de eventos que organiza la ciudad deportiva, pues el rally es de los más importantes, los que más retorno económico generan y sobre todo más expectación levanta.
Señor Cano, hemos acabado de tener aquí al piloto JJ Pérez, al alicantino, que nos comentaba que mañana ya van a estar en vuestra localidad, en la Nucía. Empiezan a llegar ya todos los pilotos con sus respectivos equipos, ¿verdad?
Sí, así es. Es decir, hoy ya estoy en la ciudad deportiva y ya han llegado algunos equipos, algunos coches. Y la verdad, bueno, y a partir de mañana empezarán a llegar ya muchos, porque también hay que tener en cuenta que está el tramo para pruebas, para entrenamiento libre en Busot, y que muchos equipos pues van a aprovechar para aprovechar ese tramo que se va a cerrar y poder de entrenar. Eso hace que los días de los pilotos y los equipos se alarguen aquí. Y eso también es importante, ¿no? Que no solo vengan a correr la prueba, sino que vengan ya a partir de hoy y mañana. Y de esa forma, pues el miércoles pueden realizar entrenamientos en Busot, que va a ser un espectáculo. Aprovecho para invitar a todos los espectadores, porque durante más de 8 horas la carretera va a estar cortada y los equipos van a poder entrenar allí, van a poner neumáticos, reglajes de los coches. También es una jornada bonita, es una parte de la Nucía.
Ya lo creo. Por acotar este detalle que nos cuentas, que yo creo que es importante para todos los amantes del motor, estamos hablando del miércoles, ¿de qué hora a qué hora en Busot?
Pues desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Vale.
Es el tramo del clásico, ¿no? De la Mesón La Concha, ¿no?
Sí.
Con esas curvas espectaculares, y seguro que los que conocen el rally pues les va a gustar la idea, ¿no? De poder ir y disfrutar de esos entrenamientos libres, que la verdad que creo que van a ser muy interesantes.
Es un aperitivo súper, súper interesante, Santos.
Sí, además, en esta 29 edición, ya lo comentaba usted, señor alcalde, en esa rueda de prensa que dieron en el Palacio de la Diputación de Alicante, es la penúltima prueba antes de Pozo Blanco, y probablemente sea un fin de semana en el que ya se proclame campeón Cohete Suárez, por lo cual la fiesta puede ser doble, incluso triple.
Sí, así es. Es decir, el Rally de Nucía, bueno, creo que lo bueno es que de todos los años que se ha organizado aquí hemos sido la penúltima prueba del rally, con lo que pues casi todas las ediciones, los pilotos que iban en primer, segundo lugar y tercero, pues han venido aquí a jugársela. Eso le da un plus a la competición, ya no solo el espectáculo en sí de ver el rally, sino también que los pilotos tienen que ir, no pueden fallar esta prueba. Y se la juegan toda aquí, por lo tanto, pues Cohete López vendrá aquí a intentar pues ya cerrar, ¿no? Y no ir al último rally jugándose el título de España, de campeón de España. Por eso creo que la competición aquí está asegurada. Así que a Iván Ares pudiera dar a todo para intentar ganarle, y de esa forma no que no se proclame campeón, pero la verdad es que por eso le da un plus a la competición aquí. Y esperemos, bueno, que eso al final se vea en la carretera y que los espectadores puedan disfrutar.
¿Incluyes entre los favoritos a tu amigo Miguel Fuster o no?
Sí, por supuesto. Miguel, siempre hay que confiar en él. Hay que pensar que, bueno, corre en esta edición con él, un Porsche, que sale en la competición regional. Pero bueno, eso no deja de decir que puede, con el Porsche, que conoce perfectamente estos tramos, que yo creo que se lo sabe, con los ojos cerrados, lo que sería capaz de hacer estos tramos. Pues con un buen coche y conociendo bien los tramos, pues seguro que Miguel va a estar ahí dando la cara.
Además, lo hemos visto este fin de semana a Miguel Fuster en el circuito de Albacete con un Porsche, un GT3, dándole muy fuerte, o sea que llega con muchísimas ganas. Comentábamos también en esa rueda de prensa del rally de la 29 edición que este año la ceremonia de salida cambia de ubicación.
Sí, así es. Ha sido tradicional hacer la salida oficial en la puerta de la Diputación, pero como este año estaban realizando obras, pues hemos creído conveniente, para no arriesgarnos, pues el trasladarlo a la salida a la Nucía y por hacer algo diferente, especial, aunque volverá a recuperar, por supuesto, la salida en la Diputación Provincial, pues este año hemos decidido que la salida oficial sea en el Auditorio del SNI, desde la plaza del Auditorio, uh-huh. y de esa forma pues sea una salida espectacular, que sea dentro sí. del pueblo, que los coches hagan un recorrido por el casco antiguo y finalmente terminen por salida oficial en el Parque Cerrado, aquí en la Ciudad Deportiva Camilo Cano. Pero bueno, va a ser bonito también, los coches está previsto que se concentren a las 6 de la tarde, que vayan llegando al Auditorio del SNI, a la plaza, y la salida está prevista a las 8 de la tarde. Por lo tanto, otro acontecimiento de los que quieran disfrutar, pues eso se ocurrirá el jueves. Y
a partir de las 8, ¿verdad, señor alcalde?
Sí, así es. A partir de las 6 empezarán a llegar los coches, uh-huh. Hasta las 8 de la tarde, y a las 8 se dará la salida al primero de los coches. Así que también será pues un evento especial, ya que en el Auditorio del SNI pues todos los coches se van a ubicar encima de la plaza, y es una plaza
preciosa,
muy grande,
estampa, que, entonces.
Sí, con estas vistas que tiene desde el auditorio, y la verdad que creo que va a haber una foto muy bonita de salida desde el Auditorio del SNI.
Seguro que sí. Además, contamos con un invitado, comentábamos en esa presentación de que vienen equipos de fuera, pero hay uno que tal vez destacamos por la importancia de su hijo, ¿no? Del reciente campeón de nuevo de la Fórmula 1, de Max Verstappen, que su padre va a competir ahora estos 2, 3 y 4 de noviembre.
Sí, así es. Bueno, tenemos varios equipos extranjeros, en concreto también hay 3 de Bélgica, y uno de ellos pues es piloto George Verstappen, que es el padre del actual campeón del mundo de Fórmula 1, que se proclamó ayer otra vez campeón.
Así es.
Y él también fue piloto de Fórmula 1 en la década de los 90, corría entonces en la escudería Benetton, uh-huh. junto a su compañero de Benetton era Michael Schumacher.
Sí, sí, por eso digo que para los amantes de la Fórmula 1, desde luego, es un aliciente en el mundo de los rallies el poder verlo, y lo que decimos, que no es la primera vez, ni mucho menos, que lo vemos detrás del volante. Y ya la última pregunta que le hago, sé que está muy ocupado, que son días de mucho ajetreo. El otro día tuvimos aquí en Puesta a Punto de Cope Alicante a Laura Martín, que es la jefa de prensa de la Real Federación Española de Automovilismo, y nos destacaba lo importante que va a ser no solamente para nuestra provincia, no solamente para la Nucía, sino para esos restaurantes, esos hoteles que se van a ver totalmente llenos en estos días desde que se celebra este rally tan importante.
Sí, así es. Es decir, que desde la Diputación, pues cada vez que apoyamos una prueba deportiva, o desde el Ayuntamiento de la Nucía en este caso también, pues lo que se busca siempre es el retorno económico. Ya, por un lado está la competición en sí, la deportiva, que sea de calidad, y por otro también el retorno económico que genera. Hay que destacar que la organización calcula pues que en los 2 días de rally pues los espectadores pueden estar en torno a los 70.000 personas. Uh-huh. Que hay que destacar también que el rally pues tiene un recorrido de 600 kilómetros, de los cuales 151 son cronometrados en 12 tramos, y que el rally pasa por 30 municipios. Yo creo que es una de las cosas bonitas de este rally, de nuestro interior, de la provincia de Alicante, de la montaña de Alicante, esos trazados pues sinuosos que dan espectáculo, que se presta a que los pilotos disfruten, pero sobre todo esas magníficas curvas donde el espectador puede disfrutar. La verdad es que cada vez que vamos a presentar el rally, pues previamente son muchos los alcaldes que piden a la Diputación que el rally pase por sus municipios. Esta competición puede hacer que durante estos todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, pues los pueblos del interior de la montaña pues tenga sus bares llenos, sus restaurantes llenos, casas rurales alquiladas, gente que se mueve con motorhomes y para a los restaurantes a comer. Por lo tanto, ese ambiente que se respira en la carretera, que se respira en cada curva, después se traslada con un gasto que realizan cada uno de ellos en los bares, tiendas, supermercados, gasolineras de esos 30 municipios por donde pasa el rally. Por lo tanto, creo que es muy importante el retorno económico que genera y también la promoción del interior de la provincia de Alicante, que no solo Alicante es playa, sino que tenemos un interior espectacular, y eso también pues favorece a que gente que pueda venir de fuera de España, incluso de la Comunidad Valenciana, que no conoce estos pueblos de interior, pues pueda conocer los pueblos, y después pues es posible que repitan alquilando una casa rural. Por lo tanto, siempre se busca, pues por supuesto, el espectáculo deportivo, que en este caso también me gustaría añadir que además de ver por streaming, pues como novedad este año, pues el sábado uno de los tramos se va a hacer en directo en Teledeporte, uh-huh. Por lo tanto va a tener mucha más repercusión, pero sí que es verdad que lo importante es destacar esa movilización del aficionado al automovilismo, que en Alicante hay muchísima afición, y pues uno de los motivos por los que la Diputación recuperó este Rally de Lanuncia, Rally Mediterráneo Lanuncia Costa Blanca, pues porque al final pues es una de las provincias que siempre ha habido tradición, y de esta forma pues que nuestros aficionados puedan disfrutar este fin de semana, creo que se lo merecen y va a ser espectacular.
Que salga todo bien, alcalde, y gracias por estar en este capítulo de Puesta a Punto, el podcast de motor de COPE Alicante. Un abrazo muy grande, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Estaba deseando escuchar el California, ¿no?
Sí,
estaba esperando y digo, bueno, ahora vamos. Bueno, ya tenéis información, cada vez más información sobre el Rally de la Nucía. Uh-huh. Iremos hablando toda la semana de este rally. El jueves, evidentemente, va a tener mucho protagonismo
y protagonistas
en el siguiente podcast, sí, señor. Bueno, ahora vamos a pasarnos a hablar de Mazda, de esa gama amplia de vehículos de todo tipo. Me hablabas antes del sedán, de los SUV,
del MX-5, ese deportivo que tiene. Además, es que Mazda es como un samurái, como diría yo, y cuidan todos los detalles, lo vemos en su interior, lo vemos en esas líneas. Y por cierto, hay un rojo que me encanta, que ahora le preguntaré a su jefe de ventas, a Francisco Aracil, sobre ese rojo, porque yo creo que le pega en todo, tanto desde el Mazda 2, que es el pequeño, hasta el Mazda 6, como el CX-60, por lo cual, a ver si nos deja un Mazda bien, para ti y para mí, Juan Francisco.
Puesta a punto en COPE Alicante. Song for the
broken hearted. Jefe de ventas de Mazda en Marcos Automoción es Francisco Aracil. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy contento de tenerte aquí, de que nos puedas contar un poquito todas, no solamente novedades, sino que nos expliques un poquito esa filosofía de Mazda, esa gama tan estupenda que tenemos. Y yo pues voy a romper un poquito el hielo. Yo la verdad es que, como te comentaba fuera de micro, soy un fan, un friki, un seguidor de ese deportivo que tenéis en Mazda, que me encanta tanto, ese MX-5, que me gustaría, y desde realización hacen así con la cabeza, porque también le gusta, aquí en COPE nos gusta todo, un poquito de este modelo tan importante para la marca, que rompe moldes, no hay nada igual.
Justo, es un icono de la marca, crea adicción, o sea, tenemos aquí precisamente en una zona, unas tierras que se prestan a este tipo de vehículo, descapotable, hay clientes que lo llevan descapotado todo el año, uh-huh. Lo permite su sistema de ventilación y de calefacción, y lleva más de 30 años con nosotros, empezó con la serie A, la típica que levantaba los faritos, que es la más buscada, esos coches ahora mismo están... Los más baratos de desguace, 7.000, 8.000 euros.
¡Qué barbaridad, qué
son
pasada!
Son barbaridades, es una buena inversión. Tenemos clientes que tienen la serie primera, la segunda, los NA, NB, NC, hasta el modelo actual, y cada vez que una versión se los compran. Son coches de capricho. Ese coche se pensó para copiar los Roadster británicos. Uh-huh. Era un icono, un coche muy deportivo, muy ligero, accesible, que es lo primero, es un deportivo, ya te digo, el deportivo más vendido de la historia, uh-huh. Y lo permite eso, su filosofía. En este coche enlaza precisamente el concepto Jin Bai Dai, que es jinete y caballo en armonía, en una misma sintonía, y eso viene de una tradición milenaria japonesa, que es el tiro con arco. Si tú vas a caballo, uh-huh. Tienes que apuntar y tirar, ¿cómo diriges el caballo?
Claro.
Pues prácticamente con la mente. Pues esa es la filosofía de Mazda.
Tienes que tener esa unión, ¿no?
Claro.
en máquina a persona en este caso, pero en ese caso con el animal, ¿no? Y esa filosofía de Mazda a mí me impresiona, me llama mucho la atención y me quedo con un dato muy importante, lo que estabas comentando. Desde la primera generación del MX-5, eso nos dice mucho de una marca como Mazda en cuanto a calidad del producto y en cuanto a esa durabilidad de esos motores y de esos acabados, porque al final son coches que se descapotan, coches que se subían las luces y al final pasan una serie de años, pasan 30 años y tiene que seguir funcionando. Sí. Y si son tan queridos es por ese motivo, por lo bien que funcionan.
Nosotros en taller todavía tenemos a algunos, es raro la semana que no entra alguno que viene a su mantenimiento, a su... Fíjate que 30 años y Mazda aún hace alguna campaña, las famosas campañas de airbags. Uh-huh. O sea, hay gente que se sorprende, pero si tiene 30 años, pues no, Mazda sí detecta un fallo o algún riesgo de seguridad, llama a sus clientes sin coste ninguno, si puede aún les da un regalito y todo para potenciar eso, el amor a la marca.
Vaya, impresionante. O sea, que para Mazda es muy importante no solamente el que entremos en el concesionario, nos atendáis tan bien como lo hacéis aquí en Marcos Automoción, en Mazda, que nos atiendas tú, Francisco Aracil, también de esa manera, sino que ese cliente que ha confiado en un primer momento en adquirir un Mazda en vuestra concesión, que continúe viniendo, ¿no?
Claro. Lo ideal, nosotros cuando entra un cliente a exposición, lo primero que preguntamos es ¿para qué va a usar el coche? Porque mucha gente viene con la idea cambiada de yo necesito un híbrido enchufable. Pero a ver, ¿qué uso le das al coche? ¿Cuántos kilómetros vas a hacer? ¿Qué trayectos son? Eso viene muy al hilo de nuestro MX-30, el coche eléctrico. Uh-huh. Mucha gente dice, es que el eléctrico, pero ¿tú para qué vas a usar el coche? No, es que es segundo coche para llevar a los niños al colegio, para trayectos cortos. La mayoría de los conductores hacen 40, 50 kilómetros al día. No necesitas una autonomía de 400, 500, son baterías pesadas.
Sí, esas baterías son pesadas, hacen que sean más pesadas, por lo cual hace que esos kilómetros se reduzcan y al final, muchas veces en este momento que vivimos de revolución, lo que va buscando la gente, que te ocurrirá, imagino que todos los días, es que le podáis asesorar porque andan en ocasiones algo perdidos, ¿no?
Sí, es nuestro trabajo principal, asesorar. Compren el coche que compren luego, porque hay mucha gente que luego los hace llamada de seguimiento y te dice, mira, al final me he comprado otra marca, pero me trataste genial, me quedo con tu idea, tu marca, y es más, lo voy a recomendar a mi hermano que está buscando un coche así, que seguro que le encaja y tal. Es hacer conocer la marca, pues somos un poco desconocidos todavía.
Bueno, Mazda lleva muchos años en España, pero sí que es verdad, yo te lo comentaba fuera de micro, que para mí, cuando has conducido o has tenido un Mazda, como ha sido en mi caso, te quedas muy vinculado a esa marca, a esa forma de trabajar. Y luego es que te subes ahora mismo en cualquier Mazda, en un CX-60, en un MX-5, y es como viajar en primera clase. Porque es que hasta los pequeños soniditos de cuando se cierra la puerta, lo tenéis muy estudiado desde Mazda para que haya un equilibrio entre la máquina y la persona, ¿no? Que estábamos hablando.
Todo encaja. O sea, la sensación cuando te subes en un Mazda es que todo encaja. Y lo notamos en las pruebas dinámicas. Cuando salimos con un cliente, te dicen, no, si todos los coches nuevos, todos funcionan bien. No. A mí me gustaría que probaras, no este Mazda que tengo aquí recién matriculado, uno que tengo que tiene 4 o 5 años, para que veas que es que no ha cambiado. Las pinturas son iguales, los ruidos los mismos, y hasta la mecánica se comporta mejor porque el coche está rodado. Claro. Sabes que no lo voy a coger un coche nuevo, nos pasa a nosotros que coges el nuevo recién llegado y pues cuesta engranar la sexta marcha, es un poco más torpe. Y luego los clientes cuando le dicen, no, esto mejora, cuando tengas 4 o 5 mil que vengas a la revisión ya me dirás que gasta menos, que te has hecho más con el coche, que lo tienes dominado, y es verdad.
Ese rodaje, ¿no?
Que... ese famoso rodaje que no es necesario, pero sí que hay que notarlo.
Bueno, yo siempre lo he pensado, al final es una máquina nueva, te tienes que acostumbrar a ella, pero tiene que acostumbrar a ti, y es muy importante ese tipo de conducción. Luego vamos a hablar un poquito de la gama, ¿no? De Mazda. Tenemos, la verdad es que, muchísimas opciones. Tenemos el pequeño de la familia, ese Mazda 2, que cubre un apartado muy importante. Y pasamos, si quieres, también al Mazda 3, que vendría a cubrir, que además en el Mazda 3 tenemos también la opción de
sedán.
Exacto, de sedán, que me gusta mucho. Háblame un poquito de estos dos modelos, por favor.
Mira, el más pequeñito, como has dicho, es Mazda 2. Tenemos dos versiones, el Mazda 2 Hybrid, que es un coche híbrido, hace unos pocos kilómetros en modo eléctrico, y es un coche pensado básicamente por ciudad, caja de cambios automática y todo.
Muy cómodo.
Muy cómodo, muy accesible, poco consumo, y para el día a día, genial. Y luego el Mazda 2 convencional, caja de cambios manual, etiqueta eco también, pero es micro híbrido. Nosotros apostamos más por la micro hibridación que la hibridación normal. Para nosotros no es necesario tener dos motores, doble consumo, doble peso, dobles averías. Entonces hay que ir al óptimo. Realmente para el uso diario, y más en esta zona que tenemos nosotros, que no hay tráfico,
no.
El modo eléctrico no se usa mucho. Y en un viaje, en cambio, tienes ahí, como digo yo, la mochila con la batería pesada y el motor eléctrico que tampoco estás usando. Los consumos a un trayecto de 200 kilómetros se igualan prácticamente entre el micro híbrido y el híbrido. Y tienes esa ventaja de menos peso y más eficiencia.
¿Ves? Eso es lo que me encanta de vosotros.
Claro. El Mazda 3 ya saltamos a un berlina. Además, ahora mismo es el modelo 2024, que viene con nuevas versiones y con todo. Y es el coche normal, porque sabemos todos ahora la moda SUV. Uh-huh. Para mí el más eficiente en cuanto a consumos, el más estable en carretera, y si quieres algo más, la versión sedán, como bien has dicho, que es el coche súper elegante, ¿no?
Sí.
Es una línea que son dos coches con parte en plataforma, motores, pero son totalmente distintos. La línea visual, una es más juvenil, más...
Sí, más deportiva, más
visual.
Más hatchback, ¿no?
Y el otro prácticamente está sustituyendo al Mazda 6. Mazda 6, que es una gran berlina, que ese segmento ahora mismo muchas marcas están abandonándolo, pero para nosotros todavía le tenemos mucho cariño y sigue estando.
Sí.
Esperamos versión nueva para el año que viene, con su hibridación, porque es un hándicap que tiene ahora mismo, no tiene etiqueta eco. Es de los pocos coches, junto con el MX-5, claro, a eso no se puede poner etiqueta eco.
Claro, y con mucho sentido.
Aunque, casualmente, ayer se presentó en Japón el prototipo Iconic, no sé si lo habéis visto.
Me estás dando un titular, ¿eh?
Que es muy parecido, es un... ¿Cómo diría yo?
Una evolución.
Una evolución o un proyecto de lo que será un futuro coche deportivo en Mazda, con motor eléctrico y el rotativo de rango extendido para tener esa autonomía y disfrutarlo completamente.
Y disfrutarlo, por además, como muy bien decías, no solamente se disfruta un Mazda en ciudad, sino también en carretera. Y ahora que has comentado lo del Mazda 6, me encantan las berlinas, me parece un coche muy elegante, me pirria ese color rojo que tenéis en Mazda.
Son
para
red
Mazda
crystal.
6, que es impresionante, es muy, muy, muy bonito. Y además, ¿sabes algo que me gusta mucho del Mazda 6? Que vas cómodo tú delante, pero los acompañantes o los pasajeros que llevas detrás se quedan impresionados porque...
El espacio.
Claro, tiene muchísimo espacio ahí en
coche. Y el maletero.
Claro, entonces... A mí me gusta el tema de los SUV, ahora entraremos, pero yo la verdad es que el tema de las berlinas me parece muy elegante, quedas muy bien, tienes un maletero muy grande porque al final es como todo, os van desde usuarios de una edad media a familias que al final tienen que meter el carrito, tienen que meter...
Y para eso tienes además la versión vagón.
A eso...
Que curiosamente es más corta que la sedán.
Sí.
480. Ajá. Y el sedán son 487.
Vaya, pues
un maletero 500 litros, lo que pasa es que trae la boca grande, pues da esa sensación de cargar la bici entera, como digo yo, de dentro.
Exacto.
Y esa tranquilidad. Y yo soy alto, pero yo cuando me siento delante con el puesto de conducción, tiras la mano hacia atrás y es que no tocas el respaldo trasero, el asiento trasero. O sea, hay un abismal. O sea, es un coche, parece una limusina.
Eso te viene muy bien y es viajar en primera clase, ¿no? Yo lo digo así porque... Tal vez así nuestros oyentes nos entienden, ¿no? Te hace el viaje muy cómodo y no solamente para ti, porque muchas veces nos enfocamos mucho en el conductor, pero al final el que viaja en familia o en ocasiones con amigos, pues te lo hace mucho más cómodo. Y ahora me gustaría entrar lo que estabas diciendo, ¿no? En la joya de la corona, ¿no? Ahora estamos todo el mundo muy enfocados a esa gama SUV que nos encanta, ¿no? Porque, bueno, desde hace años los todoterrenos nos gustaban mucho, pero claro, un todoterreno 100%, pues en la ciudad no pegaba mucho. Entonces estos SUV que tenéis en Mazda, que me parecen muy atractivos, vamos a empezar hablando, si te parece, por el CX-5, ¿no? Cuéntanos un poquito de este modelo.
El CX-5 es un modelo que prácticamente lo conocí cuando entré en la marca.
Ajá.
2012 es cuando empezaron a llegar esas unidades, sustituyendo al CX-7, que también era un veterano, que todavía hay gente que pregunta por él.
Sí, además fue de los primeros que... porque Mazda esto fue pionero.
Claro, había marcas que no tenían SUV.
Para nada.
Me acuerdo, estábamos en un grupo que no tenían y por eso vendíamos más que ellos. Entonces el CX-5 es el buque insignia, el primer SUV de la marca Superventas. Y le hemos hecho remodelaciones. Ahora la última versión que tenemos ya viene con etiqueta eco.
Uh-huh.
La versión gasolina, diésel. Todavía tenemos versión diésel porque Mazda es una marca que entiende que hay público que necesita un coche diésel.
Claro, es que es muy importante. Además, para los oyentes, aunque nos digan muchas cosas, aunque escuchemos y creen esa incertidumbre, que yo siempre digo que la incertidumbre es lo peor que puede haber. Sí. Los diésel no van a desaparecer. O sea, cada vez se avanza más en la tecnología. En el mundo del transporte se va a seguir utilizando el tema del diésel. Y estos combustibles se van a hacer cada vez más ecológicos. Pero no solamente por la parte de los coches, sino el mismo combustible cada vez va a ser más ecológico. Y es lo que tú dices: si una persona hace muchos kilómetros al cabo del año, su mejor opción continúa siendo el diésel.
Sí, ya no solo por precio, porque aunque se iguale, el motor es mucho más eficiente en términos de consumo en litros.
Sí es.
Y eso me sirve para presentar eso. Tenemos CX-5 diésel, que es un motor convencional, pero tenemos el CX-60.
A eso iba
que
a
es un
ahora.
Diésel,
el buque insignia, lo más grande de
lo
Mazda.
Más grande, bueno, ese vendrá el CX-80, que es un 7 plazas, uh-huh. Todavía un poquito más grande. Pero ahora mismo hemos apostado mucho en este coche, en el CX-60. Está la versión convencional, híbrido, enchufable, gasolina, y hace poco vino diésel. Diésel es un 6 cilindros en línea, 3.300 centímetros cúbicos y 254 caballos. Con etiqueta eco y una media ya real sobre 5,5, no llega a 6 litros.
Pues me parece un acierto total. Te lo estaba comentando un poquito antes que entráramos. Esos motores 6 en línea... En definitiva, hay gente que necesita esa potencia y que quiere esos motores. Y además, lo que nos gusta mucho es que es un motor potente, pero además de ese buen resultado que da ese par, el sonido del motor es espectacular.
Redondo, redondo, y se transmite el sonido. La marca muchas veces deja que entre parte de ese sonido al habitáculo.
Uh-huh.
Ocurre con el MX-5, por ejemplo, sí. Que es el icono. Tú estás oyendo la barriga trasera de... Y es un sonido real, que no es un micro como hacen otras marcas, es sonido
real.
Sí,
ese
real.
Altavoz que hay por
ese
ahí.
Ese altavoz que dice, qué raro esto.
Sí.
Pues aquí no, aquí te transmite, y justo te transmite esa sensación de velocidad, de movimiento, pero a la vez esa tranquilidad. Puedes hacer un viaje largo como tú quieras sin cansarte. O sea, me lo dicen muchos clientes, mira, yo es que me he ido a Madrid y es que ni he parado, porque voy cómodo, la posición es la idónea, tiene muchos detalles. Ya cuando se diseñan los coches por los maestros artesanos y todo, miran sobre todo la posición del conductor. Que no estés, hay coches que tienen la columna de dirección un poco doblada, o los pedales, y entonces llevas incómodo todo el viaje.
Totalmente.
Aquí lo tienes todo a mano. No tienes una cosa que tenemos prácticamente de serie en todos los coches, es el Head-Up Display. El proyector de la visión con las instrucciones básicas en el salpicadero. Pues eso te evita estar mirando a derecha, mirando a izquierda. Tienes instrucciones en el navegador, todo ahí. Vas súper cómodo, mirando al frente. Comando de voz para llamar, para hacer cosas, todo eso te da una paz y una armonía que es que dices, ya he llegado, no me lo creo.
El comando de voz de Mazda, que además nos ayuda mucho porque al final siempre estamos con la idea, en el coche no hay que hablar, pero claro, al final hay gente que es ejecutiva, hay gente que son médicos, hay gente que en definitiva tiene que viajar con el coche, pero que necesita, digamos, atender, y no solamente esas llamadas, sino esos WhatsApp. Que lo bueno es que te da esa opción de que...
Claro, es que te evitas tocar pantalla, que sí. Tampoco se puede.
Así es.
O sea, ahora mismo la normativa impide tocar, por mucho que tengas una pantalla táctil, está pensado para el pasajero, no para el conductor.
Uh-huh.
Que muchas veces decimos, no, si lo pone el coche, es que no se puede. O sea, te pueden multar por tocar la pantalla, sí, como si estuvieras tocando el móvil.
Además,
igual.
Que hay que estar pendiente totalmente de la carretera.
Pues eso te lo permite estos coches. Todos los mandos están al alcance de los pulgares, mirando al frente lo tienes todo, y el comando de voz funciona perfectamente.
Más que la tecnología de Mazda es impresionante, pero algo que también me parece muy impresionante, Francisco, es esa garantía que dais desde Mazda.
Eso es. Hasta septiembre del año pasado, uh-huh, eran 3 años la garantía oficial de Mazda, que ya era un año más de lo que
marcaba la Unión Europea.
Uh-huh. Ahora lo hemos subido a 6. Garantía total, y las baterías, las de los coches eléctricos, nos vamos a 8 años, y las baterías convencionales de 12 voltios están en 3. Que eso lo dan pocas marcas.
Nada.
Y es una garantía total. Mano de obra, piezas, siempre que no es algo de desgaste.
Claro.
Y luego tenemos otra ventaja, lo que decíamos de premiar la fidelidad de nuestros clientes. Si tú vienes cuando marca el mantenimiento, que es prácticamente todos los coches cada año, 20.000 kilómetros, y pasas la revisión en el servicio oficial, automáticamente tienes una cosa que se llama calidad garantizada. Y tienes una garantía de las piezas mecánicas bañadas en aceite, uh-huh, hasta la siguiente revisión.
Muy importante.
Eso te da una confianza, sí, una garantía que te permite, pues eso, estar tranquilo.
Además, ¿quién mejor que vosotros para manejar, para reparar? Más que para reparar, para hacer ese mantenimiento de tu modelo Mazda y que te dé la confianza. Pues Francisco Aracil, yo sé que los oyentes están muy atentos. Tal vez es ese momento de que les envíes un mensaje para ya no solo los que os conocen, sino los que a partir de ahora se van a pasar para conoceros, para que les envíes un mensaje, tú que eres jefe de ventas de Mazda en Marcos Automoción.
Pues nada, que vengan, que nos visiten, que los prueben los coches, sobre todo que se empapen de la filosofía de Mazda. Mazda es un coche pensado en el cliente, pensado en las personas, con unas calidades impresionantes. O sea, es que lo vemos día a día, cuando un cliente entra, le abres la puerta, toca las texturas, las calidades, les explicas que estas son unas costuras artesanas y todo eso, no se lo creen. Y encima, cuando dices precio, estamos a nivel de una marca un poquito más generalista, pero no llegamos a dispararnos en precios. Calidad-precio, sí que es verdad que no tenemos, como digo yo, un coche básico con tapacubos y un motor de 3 cilindros, no. Empezamos ya con lo que pensamos que es ideal. Motores potentes, el coche necesita esos motores para conseguir sus habilidades y su satisfacción de cliente, y buscamos siempre el máximo rendimiento y satisfacción.
Eso es muy positivo, porque Mazda mantiene su ADN, ¿no? su filosofía, muchos años de competición que luego lo transmiten a esos vehículos de calle, por lo cual debe seguir así. Y te voy a decir una cosa, yo no conozco a nadie que se haya comprado Mazda que me haya dicho, pues no sé, a lo mejor no ha sido la mejor idea, todo lo contrario. O sea, persona que adquiere un Mazda no solamente mantiene cada año, bueno, yo creo que antes, ese contacto con vosotros,
el
con
vínculo,
la concesión, sí, exacto, sino que luego repiten, porque son modelos que en las motorizaciones son espectaculares, o sea, son indestructibles, como digo yo, sí, y luego además esa comodidad y esa línea que rompe con lo establecido. A mí es lo que me gusta mucho de Mazda.
Sí,
son líneas distintas.
Nuestro diseño, el famoso diseño Kodo, uh-huh, representa alma en movimiento. Es que los japoneses lo definen todo con una palabra y quieren decir mucho. Tú ves el coche y aunque lo ves parado, te da la sensación de que se está moviendo. Lo que contábamos de las pinturas, el Soul Ride Crystal, uh-huh, se tardaron 3 años en desarrollar esa pintura. Se consigue, vaya, ese efecto magma. Tú estás mirando el coche, según la luz parece otro color.
Es que es precioso.
Se mueve, sobre todo en el Mazda 3. Uh-huh. Hace unas líneas espectaculares, el Mazda 6 también. Y luego tenemos, pues eso, una gama de colores muy bonita, aunque todos vamos siempre al básico, al rojo, que es el que más gusta. Pero los blancos también son,
sí, metalizados. Sí, los blancos están muy buenos.
Y muchas veces tenemos una diferencia de color tan brutal que es que parecen coches distintos.
Sí, además que sí. Y bueno, la suerte que tenemos de que vivimos en la provincia de Alicante, sí, que el buen tiempo nos acompaña pues casi todos los días del año, que tenemos mar, que tenemos montaña, somos muy privilegiados de vivir en esta provincia de Alicante. Y nada, no te quiero robar más tiempo, porque sé que tenéis mucho trabajo allí en Mazda, sí, en Marcos Automoción. Francisco Aracil, jefe de ventas, muchas gracias y esperamos esta temporada tenerte en más ocasiones aquí, claro, y que nos continúes contando esas novedades de Mazda que no para ni un segundo.
Vienen muchas cosas. Nos vemos para ti.
Muchas gracias.
Has tenido suerte de llegarme a conocer.
Hemos tenido suerte, como dice el loco, hemos tenido suerte este fin de semana.
Tengo suerte de compartir el programa contigo, Juanfran.
Eso por supuesto. Yo hablo de la alta competición. ¿Por dónde empezamos? Por la Fórmula 1, ¿no?
Sí, pues aquí, salvo Carlos Sainz, yo creo que nadie más ha tenido suerte. Más Verstappen, no le hace falta tener suerte. Menudo despliegue que no ha hecho esta temporada, ganándolo todo, excepto en un gran premio.
Oye, me has contado un dato esta mañana. Viene el padre de Max Verstappen al Rally de la Nucía.
Sí, sí, y como ahora nos comentaba el alcalde de la Nucía, o sea, nos acaba de confirmar que es así.
No dejemos pasar ese dato por encima, porque me parece un dato importante.
Es importante tenerlo aquí. Además, nos lo estaba también diciendo el alcalde, ¿no? Bernabé Cano, de que, bueno, en la década de los 90 él compitió y tenía nada más ni nada menos que a Michael Schumacher como compañero, por lo cual, ojito a lo que viene detrás de este equipo belga que viene aquí a competir a nuestra provincia, este Rally de Andalucía, y qué importante es el que vengan equipos de fuera a competir aquí. Es que, vamos, no nos damos cuenta,
sí,
de lo que tenemos. Bueno, volviendo a la Fórmula 1, pues al contrario, encantado. Max Verstappen quedó primero, segundo Hamilton, tercero Leclerc y cuarto Carlos Sainz. Importante, Fernando Alonso tuvo que abandonar por avería. Muy mal Aston Martin, la verdad es que ha pegado un bajón impresionante en este último ciclo de competición. Y luego Checo Pérez tuvo la mala suerte de que en su gran premio, en su tierra, en México, en la primera curva, acabó fuera. Por lo cual no ha sido un buen fin de semana en cuanto a suerte. En la clasificación de escuderías, nada, Aston Martin se hunde, ya queda no solamente cuarta, sino que ha pasado al quinto lugar detrás de McLaren, que, ojito, menudo sprint que ha pegado en estos últimos grandes premios. Y nada, nos quedan solamente tres grandes premios, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, por lo cual esperemos que Carlos Sainz continúe también. Y ojito con los rumores, que está sonando cosas raras no solamente en Red Bull, sino también en Aston Martin, con esa venta que se va a hacer a un grupo de Qatar o de Abu Dhabi, y que está sonando algo de Fernando Alonso. Ya veremos qué es lo que termina de ocurrir.
Lo de la 33 ya para estas tres últimas pruebas no parece.
Lo veo muy complicado, como no haya un gran premio, Juanfran, de que todo se ponga patas arriba. Pero bueno, ayer se pusieron todas las cosas patas arriba y bueno, tuvo que abandonar. Desde Aston Martin dice que debido a piezas que quedaron en el asfalto de esa salida de Checo Pérez, que afectaron al monoplaza británico de Aston Martin, pero bueno, no lo tenemos muy claro. La realidad es que Fernando Alonso, al verse que no podía competir como debía, decidió retirarse, por lo cual, nada, nos llevamos un chafón.
No le ha ido tampoco muy bien este fin de semana en motos a Dani Holgado, que se sigue alejando del campeonato en Moto3, ¿no?
Para nada, ha quedado sexto, su principal competidor, Jaume Masia, el valenciano, ha quedado cuarto, no es que venciera, pero aumenta la distancia, pasa a 25 puntos en esa general y Dani Holgado pasa a estar en cuarto lugar en esa clasificación, por lo cual pues no ha sido muy óptimo este gran premio de Tailandia para el alicantino.
¿Qué nos ha dejado además ese gran premio de Tailandia?
Pues nada, en Moto2 Fermín Aldeguer fue el vencedor, Pedro Acosta, que es el que lidera la clasificación general, quedó segundo, por lo cual se acerca cada vez más al título antes de pasar la próxima temporada al MotoGP. Y bueno, en MotoGP los mayores, por hacerlo de alguna manera, que es donde está más interesante, Jorge Martín venció, segundo quedó Francesco Bagnaia, continúa segundo en la clasificación, pero se acerca cada vez más al italiano y yo creo que va a vencer.
Hay mundial, sí. Todavía, ¿eh? Hay mundial y ya veremos si nos acaba decidiendo en el Ricardo Tormo de Cheste en la última prueba del campeonato del mundo. ¿Alguna cosa más que nos hayamos dejado fuera?
Nada, ¿sabes? Todo lo demás, estar muy pendiente de lo que nos va a acontecer este 2, 3 y 4 en el Rally de la Nucía. Ya a partir de mañana vamos a tener a los pilotos aquí en nuestra provincia. Por lo demás, el epicentro en el mundo del motor va a ser nuestra provincia.
Gracias, Santos Patón. Un placer, como siempre, tenerte gracias en este primer puesto a punto de la semana. El segundo puesto a punto de la semana llegará el jueves por la tarde. Así que ahí os esperamos. Entre tanto, disfrutad de la música, del programa y los que podáis el miércoles también de esos test del Rally de la Nucía, que evidentemente es la prueba que centra toda nuestra atención esta semana. Hasta aquí el capítulo 18 de Puesta a Punto. Gracias, Santos.
Gracias, Juanfran.
Hasta el próximo jueves. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.